Sindicato Nacional de Directores, a quienes vamos a hacer algunas consultas con relación a este periodo lectivo 2019 que vaya entrando en el tobogán descendente de este año. Y veremos, vamos a conocer, a hacerle algunas consultas. Don Miguel, ¿cómo le va? Buen día.
Alejandro, muy buen día para ti, para la amable audiencia de esa prestigiosa emisora, y a las órdenes, como siempre.
Bueno, el primer punto que le quería consultar es acerca de esta deuda de los docentes. Creo que hay de nuevo algunas irregularidades, hay algunas novedades por sobre todas las cosas, licenciado.
Así mismo es. Con beneplácito estamos coordinando la compra de deudas del sector público, ya no solamente de los docentes, sino también de los funcionarios públicos activos y jubilados, así como del sector docente también activos y jubilados, gracias a una iniciativa de dos diputados, Carlos Núñez Salinas y Nano Galaderna, que son de la Comisión de Economía, por decirlo así, del Congreso, han llamado a una reunión con más de 60 sindicatos del sector público, y a partir de ahí, desde hace dos meses, empezó una serie de reuniones con el Banco Nacional de Fomento, y hoy es la fecha en la cual solamente falta la presentación del proyecto de ley para beneficiarle a miles de funcionarios públicos y docentes que quieran respirar un poquito más cada fin de mes, diría, en el sentido de que el Banco Nacional de Fomento va a abrir una línea de crédito de hasta 150 millones de guaraníes. El tema de Inforcon también se ha elevado el monto, hasta 20 millones se puede tolerar. Y otras ventajas en términos de tasa de interés, que es la más baja de plata. Entonces se ha concretado ya todo eso en forma verbal con el presidente del Banco de Fomento anterior y con el actual, Carlos Florentín, que dicho sea de paso fue compañero mío de la Escuela Nacional de Comercio 1. Entonces estamos en eso, con eso vamos a ver un poquitito la posibilidad de que en cada sucursal del Banco de Fomento también del país se pueda gestionar, que no solamente como antes se puede hacer acá en Asunción, sino que en cada sucursal del Banco de Fomento aquel funcionario público, activo jubilado o aquel docente pueda acercarse cuando demos la señal, ¿verdad? Para poder ver un poquitito su situación financiera. Esto va a tener una fuerza de ley, que es lo más importante, para avalar, por decirlo así, esta compra de deuda.
¿Esto en qué beneficia al sector, no solo docente, sino también al funcionario público, Miguel?
Beneficia en el sentido de que nosotros tenemos estadísticas reales de que un gran porcentaje de funcionarios públicos y docentes no perciben absolutamente nada a fin de mes. Incluso muchos entran en el tema de la usura, la estafa, que viene a ser otro procedimiento, ¿verdad? Va en línea paralela, estamos trabajando también en eso con la fiscal Teresa Sosa y otras, ¿verdad?, de delitos económicos. Pero esta compra de deudas va a permitir que aquel funcionario público que tenga 4, 5, 6, 7 cuentas, por decirlo así, ¿verdad?, lo pueda comprar el Banco de Fomento, ¿verdad?, esas deudas, y hacerlo en cuotitas a 7 o 10 años, de modo tal que le sobre más dinero a fin de mes al funcionario público. En eso estamos trabajando. Es una de las medidas, ¿verdad? Eso también tiene su cierto riesgo, ¿verdad?, en el sentido de que uno necesita siempre una educación financiera, porque a partir de ahí hay que cuidar, ¿verdad? Pero bueno, es lo que estamos ofreciendo, y ya hemos conseguido en una primera etapa, cuando estuvimos trabajando con el doctor Enrique Riera, el ministro de Educación, que muchos docentes del sector hayan sido beneficiados. 1.400 aproximadamente hemos logrado que ya se beneficien. Ahora sí se abrió, por decirte esto, gracias a la iniciativa de esos diputados. Ayer cerramos la reunión con los sindicatos, ¿verdad? Y estamos esperando solamente que ellos presenten el proyecto de ley para, vuelvo a repetir, tenga también fuerza de ley esto y los compañeros puedan respirar un poquito más, porque hay que recordar que el salario que nosotros tenemos, así como los funcionarios públicos, no es el salario del mozo del Congreso, ¿verdad?, o de la secretaria VIP.
Claro.
Salarios bajos, ¿verdad?, el mínimo y un poquito más. Entonces, lógicamente, tenemos familia, etcétera, y estamos tratando de ayudar con eso, ¿verdad? Tengo el honor de coordinar esta tarea, ¿verdad?, por la experiencia, y va a salir todo bien.
Días atrás conversábamos con la gente de Contraloría, licenciado, y nos decían de que era muy importante el número de municipios que no cumplían, principalmente con la rendición de cuentas del FONACIDE. Hoy en día, por ejemplo, uno mira ciertos números, ciertas situaciones y se encuentra, por ejemplo, con que la municipalidad de Lambaré, por ejemplo, también es una de las que no ha cumplido con regularidad con esto, con esta presentación de informes. Y tengo entendido que desde el Sindicato Nacional de Directores, inclusive, iban a hacer verificaciones en algunas escuelas de Lambaré donde supuestamente, y digo supuestamente porque no tenemos documentos que esto lo avalen, iban a estar realizando verificaciones en estas escuelas a ver si realmente se realizaron o no estas inversiones.
Sí, yo no sé si sabes lo que es la palabra premonición, ¿verdad? Pero te adelantaste al futuro, más o menos. Nosotros justamente estamos preparando algo muy grande en ese sentido, ¿verdad? Con los estudiantes. Ahora ya no es solo el sindicato de directores, ¿verdad? Ya nos aliamos estratégicamente con los estudiantes de las FENAES y otros gremios, y también le vamos a acoplar a los padres. Te cuento, hubo dos de las cinco cuestiones importantes que vamos a hacer. Una de ellas es de que ya hemos hecho el relevamiento en el municipio de Lambaré, no solamente del tema de FONACIDE, sino también del almuerzo y la merienda escolar, en base a denuncias periodísticas que hubo. Entonces, los compañeros están haciendo el consolidado del informe, porque fue una semana dura de trabajo, porque también hay cuestiones internas que hay que cuidar, ¿verdad? Nadie quiere salir al aire, todo el mundo tiene miedo, etcétera. Eso lo vamos a dar públicamente esta semana, el informe de lo que hemos encontrado, porque también hemos encontrado que algunas escuelas se paga por 200 almuerzos al día, por decirte, y almuerzan solamente 70, 80. ¿Qué pasa de esos 120 almuerzos? ¿Se devuelve el dinero? No. Se factura por 200. Entonces, todas esas irregularidades que hemos encontrado, vamos a estar esta semana, seguramente el viernes, vamos a estar dando a conocer a la opinión pública. Por otro lado, sí, vamos a hacer seguramente, yo creo que en dos semanas, un sábado en la calle Palma, y vamos a hacer gigantografías de todos los intendentes corruptos con los estudiantes. Y vamos a poner ahí, a exhibir en una plaza pública como una primera medida para que la ciudadanía sepa cuáles son los intendentes corruptos que malversaron los fondos del FONACIDE sustentados en denuncia ciudadana. Eso lo estamos haciendo, ¿verdad?, con la cara del intendente, ¿verdad?, del distrito, y cuál es el pecado que tiene. Eso. Todo eso se basa en el informe que tenemos también de la Contraloría de 400 páginas que ya lo hemos analizado. Y a partir de ahí, los jóvenes y nosotros vamos a organizarnos en los diferentes municipios que podamos, porque hay que recordar que son más de 250, ¿verdad?, para ir viendo un poquitito eso y forzar lo que todo el mundo quiere, pero nadie se anima, que es la modificación de la ley del FONACIDE. No podemos contar con los diputados y senadores en este momento como aliados, lastimosamente, porque ellos tienen intereses políticos partidarios. Entonces, la ciudadanía sabe que en estos días se blanquearon unos cuantos intendentes corruptos, ¿verdad?
Claro.
Entonces nosotros vamos a forzar a través de los jóvenes, como fue una Note Calles, Primavera Estudiantil, etcétera, ¿verdad? Porque es la única forma en que uno va a tener vergüenza y modificar esa ley del FONACIDE, que es una malversación de dinero más grande que el Carnaval de Río de Janeiro.
Sí, yo recuerdo particularmente de que en su momento ustedes desde el Sindicato Nacional de Directores venían justamente haciendo ese trabajo de monitoreo en cuanto a la rendición de cuentas de los municipios, que por dar simplemente ejemplos, sin citar a los municipios, te construían un baño de 2x2 con montos exorbitantes, pero finalmente el resto del dinero no era rendido de manera conveniente, convincente, y muchos, como ya lo mencionaste, Miguel, fueron sobreseídos, usando una palabra judicial, y bueno, por los famosos contactos, por el famoso peso político, o vaya a saber por qué tipo de influencias. Y uno, por ejemplo, mira los números de la municipalidad de Lambaré y se encuentran con son más de 1.700 millones de guaraníes en supuestos traspasos de intercuentas, entre ellos el FONACIDE, que era, por lo menos hasta ahora, por lo menos en infraestructura, por lo menos no se ve.
Nosotros hemos tenido esa experiencia con el intendente anterior de Lambaré, ¿verdad? Cárdenas. Era un sinvergüenza, carta cabal, ¿verdad? que sobrefacturó una obra del Colegio Nacional Lambaré, la ciudadanía recordará, se cayó el techo del colegio, se cayó sobre 8 alumnos. Imagínate vos si le agarrás la cabeza. Entonces, le hemos sostenido a la fiscala Blanca Agüero con la ciudadanía, porque todos querían apartarla del cargo porque era una mujer muy honesta, y se le ha echado por lo menos. Y con chicanería jurídica está libre. Pero bueno, por lo menos una parte ya hemos conseguido, ¿verdad? Lastimosamente eso me costó no ser defensor del pueblo, ¿verdad? Porque me pasaron la factura algunos diputados, pero no importa. Nosotros estamos en eso, esta es nuestra misión, independientemente de educar, y vamos a seguir con esto.
Lo último, la gestión de PETA, ¿a poco de que termine este año?
Y bueno, nosotros hicimos un balance de 10 meses de la gestión de Eduardo PETA.
Sí.
Que la ciudadanía quite su conclusión, 3 meses y un poquito más, 500 instituciones sin docentes, afectó a 40.000 alumnos, se cerró la ruta 3, 30 instituciones han cerrado, colegios de capital como Usatud, Comercio 1, Presidente Franco, Colegio Técnico Nacional, etcétera, todo el día por la calle haciendo movilizaciones por falta de nombramiento, pero más bien por desconocimiento de lo que dice la ley 1725 del Estatuto del Educador.
Claro.
Lastimosamente, el presidente de la República cometió el error de colocarle al ministro Eduardo PETA en ese ministerio. Y bueno, hemos perdido un año como consecuencia de eso también. Es bueno que recuerde a la audiencia que el sábado 26 de octubre, en el campus de la Universidad Nacional de Asunción, estamos haciendo el gran congreso nacional del Frente Nacional por la Defensa de la Educación Pública, ya unidos, lo que se hubiese dicho desde el principio, unidos los rectores de las universidades públicas, los decanos, los docentes de las universidades, los docentes de la educación media, los estudiantes, todos unidos para encontrar rápidamente la salida a esta problemática que es que Paraguay está ubicado en los penúltimos lugares en educación. No estamos de acuerdo con la receta internacional de la transformación educativa, que tiene casi 2 o 3 años de diagnóstico. ¿Para qué? Para saber más de lo que ya sabemos. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. No poder perder 2 años de tiempo en un país que necesita el despegue académico y educativo, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos puesto las pilas también. Hemos hecho varias reuniones, ¿verdad? Con varios actores, el vicerrector de la UNA, el rector Víctor Río, también los estudiantes, etcétera, etcétera, y estamos también trabajando en eso. Estamos trabajando en varios frentes, Alejandro, okay. En la medida en que podamos, y yo creo que se está viendo los frutos, por lo menos en varios ejes se está viendo ya. El que no podemos todavía conseguir, que es muy preocupante, es el de CONACYT, y también este despegue académico que necesita la educación paraguaya, ¿verdad? Pero lo vamos a lograr, creo que antes de fin de año.
Miguel, que tengas buen día. Muchas gracias por el tiempo.
A las órdenes y gracias por la oportunidad.
Salud. Ahí está el licenciado Miguel Marescos, titular del Sindicato Nacional de Directores. Vamos hasta el Congreso Nacional. Adelante, José Ignacio, buen día.
Gracias, Alejandro, buen día. Está hablando la titular de Petropar, Patricia Zamudio. Va a estar defendiendo su respuesta. Vamos a escuchar lo que le dice.
Fueron aceptadas por las cortes internacionales y ahora están en stand-by ese juicio a pedido de ellos hasta que se dirima quién es el gobernante de Venezuela, o Guaidó o Maduro. Entonces eso está ahí, está frenado, está parado y todo está congelado.
¿Puedes reiterar los cuantos del presupuesto de su
país? 1.000 millones más o menos de dólares.
¿Van a pedir ampliación?
Nosotros no estamos pidiendo una ampliación, lo que estamos pidiendo son 400.000 millones más para inversión.
¿Qué tipo de inversiones serían? ¿Pago de salarios?
No, señora, lo que yo expliqué son inversiones en estaciones de servicios. Queremos crecer también en la red de GLP. No todas las estaciones de servicios de Petropar tienen hoy la posibilidad de la recarga de garrafa, de la recarga de GLP. Te queremos hacer e incursionar en nuevos negocios como el de lubricantes, en el de aviación. Así que bueno, tenemos muchas inversiones, queremos crecer del 13% al 17%, eso lleva inversiones y también mantener nuestras estaciones de servicio así como hoy están.
¿Qué pasó con la campaña Litro de Solidaridad?
La campaña Litro de Solidaridad duró un mes, se hizo una rendición de todo lo que se recaudó.
¿Cuánto
y se aproximadamente 100, si no recuerdo, 130 millones de guaraníes, y estamos esperando que el despacho de la primera dama nos designe qué quiere que se compre con eso, porque eso fue lo que se lanzó. Y ella nos va a definir en su momento qué necesidad tiene y qué quiere que se compre con él.
¿Cuál es el poder de ese dinero?
¿Cómo?
¿Está en su poder ese dinero?
No, 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 está en poder de un operador de la red de estaciones de servicios que fue el que se encargó de colectar todo eso.
Para ampliación de salario, ¿están solicitando también algún aumento o no?
Ampliación de salarios, no. Nosotros lo que estamos es pidiendo lo que ya se había pedido en la reprogramación, que son 28.000 millones, que es la necesidad que nosotros tenemos conforme al crecimiento.
Ya, con eso estarían cubriendo todo lo que sería este establecimiento o la reestructuración de los salarios, con los 28.000 millones que fue aprobado.
El crecimiento que tuvo la red. Lo que pasa es que esto antes se hacía directamente por el Ministerio de Hacienda. Nosotros iniciamos los trámites ante el Ministerio de Hacienda como corresponde. Luego los sindicatos vinieron a hablar con diputados y consiguieron que se inicie un pedido de reprogramación a través de una, ¿cómo se llama? Cuando los senadores son los que piden, se llama...
Pero a pedido de Petropar.
Nosotros pedimos a Hacienda. Acá se inició el trámite por lo que se llama, no recuerdo cómo se llamaba cuando los senadores... iniciativa parlamentaria, así se llamaba, una iniciativa parlamentaria.
Volviendo a la situación de los 52 millones que se mencionan, sí. Esto que sería una campaña para entonces estabilizar lo que es desmeritar lo que sería la campaña, el trabajo de Petropar, también del propio gobierno, ¿cómo?
No, lo que yo creo es que es una campaña, no sabría de quién, que obviamente busca desestabilizar al gobierno, a la administración de Petropar. Como dije en otros medios de prensa, no sé si ustedes mismos, Petropar toca muchos intereses. Una promo de Petropar, ustedes vieron lo que una promo de Petropar genera que se formen colas y colas de autos, y eso no le gusta mucho a cierta gente de la competencia, a muchos. Entonces hay muchos intereses de por medio y se trata de desacreditar la gestión, lastimosamente. Y bueno, nosotros seguiremos explicando todas las veces que sean necesarios y seguiremos mostrando todos los documentos. No hay nada que ocultar. Yo misma pedí que la Contraloría venga y audite semejante mentira. Entonces, bueno, estamos esperando que venga la Contraloría. No, no voy a decir de quién. Gracias.
Bueno, así escuchamos a la presidenta de Petropar, Patricia Zamudio, ingresando ahora para comparecer ante la Comisión del Presupuesto General de la Nación 2020. Y lo último, hizo referencia a esta situación del supuesto faltante de 52 millones de dólares y mencionó que es imposible que desaparezca esa suma, que todos tienen en recursos financieros de la administración y también en stock se encuentra distribuido entre esos puntos, digamos, esta suma. Pero sí apuntó anteriormente también a las publicaciones del medio que se encargó de quitar o dar a sacar a la luz esta información, Alejandro.
Ok, volvemos en instantes, José Ignacio.
Seguimos atentos, hasta luego.
Era nuestro compañero José Ignacio Melgarejo desde el Congreso Nacional. 10 de la mañana, 22 minutos, 17 grados, hacemos la pausa.